Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En 20 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Aquí estamos en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE. Vamos a hablar del Madrid. ¿Sigues por ahí, Miguelito?
Aquí sigo, Joseba.
Muy bien. ¿Todo bien por Almería? ¿Tu viaje en Almería fue cómodo y agradable?
Sí, sí, sí. Bueno, hubo compañeros. Es que en verano estos partidos son un poco tramposos porque si no reservas los vuelos pronto, pues te quedas sin en algunos casos. Algunos tuvieron que volar a Granada y de ahí desplazas en coche hasta Almería. Pero bueno, tuve suerte. He llegado a las 3 de la tarde hoy a Madrid, así que no me quejo de nada.
Almería merece estar mejor comunicada en España. Ha habido compañeros que efectivamente se han tenido que venir en un tren que ha tardado como 7 horas. Y yo creo que los almerienses merecen algo más que eso, ¿no?
O sea, parecen extremeños.
Yo ya Extremadura lo doy por perdido.
Ya parecen, sí.
Pero reivindico, no sé, Murcia, Almería, Extremadura. O sea,
es una vergüenza.
Es que hay sitios que de verdad es un auténtico. Y lo que decía Miguelito, claro, hay un vuelo, si ese vuelo que tiene 40 plazas, pues ya va lleno, pues ya no hay vuelo.
Te puedes convertir también en el portavoz de las causas sociales.
No, pues es verdad, estoy muy indignado con esto.
Reivindicar lo que la gente necesita.
Estoy muy indignado con esto.
No, pues lo hace muy bien.
Aquí hay ciudades de primera, que me parece muy bien, y luego hay ciudades no de segunda ni de tercera. Del infierno.
¿Cómo?
Es que, de verdad, o sea, es que tan difícil es. O sea, todos los españoles tenemos derecho a tener un tren digno y a tener unas conexiones en condiciones.
Críticas ir a Almería, ir a Almería.
Yo ya no sé si
mucho
no acabar
mejor
el
que defendiendo a los árbitros.
Yo no sé si no acabar el programa ahora mismo ya, después de todo esto.
Almería con las playas que tiene, con
hombre,
es una
favor.
Ciudad preciosa. Sí. En fin.
¿Qué juegos del Mediterráneo en el 2005 tuvimos en Almería? Hay cosa más magnífica.
No te cabreas con los árbitros y te cabreas ahora.
No, esto me cabrea mucho. Me cabrea mucho.
Me indigna.
Claro. Bueno. Tienes razón.
Pues Miguel.
Jesús, quería decir. Cuando hablaba el viejo.
¿Qué querías decir? Sí.
Sí, cuando hablaba el viejo Víctor Navarro, que ese muchacho, me se dice, ese muchacho Rakovic, lo descubrió para el Maccabi de Tel Aviv, Jordi Cruyff. Lo fichó en el 2015 Jordi Cruyff. Tenía buen ojo.
El portero del Mallorca, dices.
Lo reclutó Jordi Cruyff cuando era director deportivo del Maccabi desde la IF 2015. Y después lo entrenó Jokanovic. O sea que el Jordi fue el que a este muchacho
lo puso en órbita. Pero es un portero para tenerlo en cuenta.
Sí, estaba en Francia, ¿no? El Stade Reims, ¿no? Creo que estaba en la temporada. Ha estado 2 años por allí, sí.
No sé si después del club de Israel fue a Francia o qué pasó, pero que el que lo contrata para allá es el Jordi.
Vale.
Sí, difícil.
Sí. Dicho queda. Miguelito, el caso Marco Asensio. Tiene difícil la continuidad en el Madrid, ¿eh? Y si se queda en el Madrid, sabe que el hecho de jugar va a estar más difícil todavía, más complicado.
Sí, yo creo que hay que esperar. Quedan todavía 2 semanas de mercado, pero tiene mala pinta. Le están, evidentemente, apretando las tuercas. Además, él lo siente así. Él cree que esto no solo está ideado en la mente de Ancelotti, deportivamente hablando, como decíamos en el principio, sino que el club ha tomado esa decisión. Si analizas un poco la trayectoria de Asensio, bueno, pues el año pasado, aunque es cierto que en el último tramo perdió la titularidad con Rodrigo y con Valverde, tercer máximo goleador de la pasada temporada por detrás de Benzema y de Vinicius con 12 tantos, venía jugando en los partidos de la gira, fue suplente contra el Barça, jugó la segunda mitad, titular contra el América, jugó la primera parte y luego en el último partido contra la Juve salió en la segunda parte, 27 minutos, y marcó un gol a pase de Vallejo. A partir de aquí llegan los 2 primeros partidos oficiales, ni siquiera ha calentado, solo hay 4 jugadores de campo que todavía no ha utilizado Ancelotti en este arranque de temporada, tampoco han tenido ni un minuto Vallejo, Odriozola y Mariano, y bueno, pues a ver qué pasa. En el club he preguntado hoy y no ha llegado ninguna oferta en concreto por Asensio, tampoco se le ha tasado de momento. Bueno, se habla de que el Madrid puede pedir 40, a mí me parece mucho, teniendo en cuenta que le queda solo un año de contrato, y clubes interesados, bueno, pues ya venimos escuchando durante todo el verano que parece que el Milan ha preguntado por él, el Newcastle, en el día de hoy algunas publicaciones hablaban también de la Roma, a la que entrena Mourinho, su representante recordemos que es Jorge Méndez, y bueno, pues vamos a ver qué sucede de aquí a final de temporada. Obviamente, si llegamos a Balaídos el sábado y vuelve a suceder lo mismo, que Asensio no tiene ni un solo minuto, pues imagino que cada día que pasa tendrá más claro que debe salir del Real Madrid.
Pues complicada situación la que tiene Marco Asensio en el Madrid, queridos. Difícil, ¿eh?
Difícil elección. Yo tengo claro que si fuera el Madrid no me lo quitaría encima, por mucho que te pudieran pagar.
Hombre, el dato que ha dado Miguelito, tercer máximo goleador de la temporada pasada, ya es bastante elocuente, ¿eh?
es que yo sigo pensando que el Madrid necesita algo más arriba, pero es que si ya solo hablamos de lo numérico, se ha ido Bale, se ha ido Jovic, se ha ido Isco, se iría Asensio y no ha venido nadie. Y las lesiones luego suceden. O sea, si tú un día te encuentras sin Benzema y sin Rodrigo, pues te queda solo Vinicius. Yo creo que está muy corto de efectivos el Madrid arriba, sí. Que Asensio ha dado el nivel esperado en el Madrid, es indudable, que tiene gol también lo es, yo creo, pero es que ya estamos hablando de una situación límite para el Madrid, que si te lesiona uno o dos jugadores, sí, o te lo sancionan, te quedas sin jugadores de la parte de arriba.
Lo que pasa es que ayer, por ejemplo, ayer entró Hazard también en la baraja, ¿eh? O sea, ya no solo Valverde y Rodrigo, sino que ayer también Hazard salió por la derecha y, bueno, pues al final es otro competidor para ese puesto que puede estar por delante de Asensio.
Ya, pero estas alturas yo ya me lo quedaba. O sea, si no vas a fichar, que ya parece que el Madrid no va a fichar a nadie, lo dijo Florentino, y no parece que haya movimiento, si no vas a fichar realmente algo más arriba, que yo sigo pensando que esa figura del 9, joven o viejo, yo creo que lo necesita. Yo, llegados ya a estas alturas del mercado, que es verdad que va a entrar en ebullición ahora, yo ya me lo quedo. Me lo quedo y lo hago todo su contrato.
Pero al final, Roberto, yo creo que también es una cuestión de que asuma ese rol. Porque si se ha ido Jovic, se ha ido esta gente, y sigue estando mucha gente por delante de él, si no asumes ese rol y eres capaz de tirar esa puerta cuando tengas la oportunidad, aunque te lleguen pocas, yo creo que es una cuestión más suya que de
y de lo hemos dicho, ¿no?, muchas veces.
Al final es que esa puerta cuesta mucho tirarla, ¿eh? Estamos en el Madrid. Claro.
Antes hablábamos de Morata, de si es débil psicológicamente o que le falta regularidad, tal. Bueno, este caso es mucho más bestia, porque Asensio ha destacado siempre. Nadie duda de que técnicamente es muy bueno, tiene mucha calidad. Siempre que mete goles son por la escuadra y con rosca y no sé qué.
Sí,
pero
sí, sí.
Continuidad no ha tenido nunca, ¿eh? Claro. En 5 o 6 años. ¿Eh?
Sí. Pero aquí hay una cosa que este verano, porque yo por lo que he leído hoy, ¿no? Este verano un chateo ahí frívolo con el Poli, Paco González, y yo decía, hay que traer a Havers en el Madrid, cuando se hablaban, ¿no? Sí. Entonces, hoy he leído que podía haber una posibilidad, porque yo creo que si se va Asensio, el Madrid alguna cosa tiene que traer, porque si no, como dice Guille, sí, está jugando con fuego, ¿no? ¿El Chelsea soltaría al Havers ese?
Yo creo que
no, creo.
Ni loco. Uf. Habiendo porque soltado a Timo Werner, yo creo que a Havers no lo suelta ni loco, vamos.
Imagino que no.
Yo creo que el Chelsea ahora está más en comprar que en...
Sí, sí, Aubameyang, quiere
Esos son claro, palabras mayores, ¿eh?
Si, oye, si y en esa cuestión hay una... Claro, y en el asunto de Asensio hay una cuestión, una variable que es fundamental, que es el agente que tiene. Si realmente se va a mover y le va a buscar un equipo, porque este sí que le puede encontrar un destino que a lo mejor le dé y le ofrezca lo que no le ofrece el Madrid, ¿no?
Pero, rey mío, Newcastle, la Roma, eso es segunda vez.
Bueno, claro,
y luego
sí, claro,
que no es tan fácil pagarle lo que gana. O sea, Asensio yo creo que está...
¿Cuánto cobra? ¿Cuánto está?
Pues yo creo que están más o menos 4 limpios. O sea, que no es fácil poner ese sueldo sobre la mesa. A lo mejor el año que viene, si apura el año de contrato y ya es agente libre, pues a lo mejor sí le pueden poner más dinero sobre la mesa, pero no está el mercado tampoco para hacer muchas extravagancias.
En Newcastle tiene pasta para aburrir.
Si
tiene pasta, en 2 o 3 años va a estar arriba en la liga inglesa, seguro.
Sí, pero 2 o 3 años es mucho tiempo. Y yo creo que a Asensio lo que más le preocupa ahora mismo es la urgencia de un Mundial a 3 meses vista.
Yo creo que tiene más posibilidades de ir al Mundial si se queda en el Madrid, aunque no sea indiscutible, que si se va al Milan, a la Roma, al Arsenal, donde tiene que llegar, aclimatarse, empezar a jugar y hacerse con un hueco de titular.
Sabiendo que Asensio lo tiene muy complicado para ir al Mundial, en cualquier caso.
Sí, sí, es verdad. Sí, lo dijo Luis Enrique, además.
Sí, sí, sí. Miguelito, ¿algo más del Madrid?
Sí, sí, sí.
Pues en cuanto a Odriozola y Mariano, que podrían ser los otros 2 futbolistas que pueden salir, siguen sin haber novedades. Odriozola al menos sí viajó a Almería. Le quiso la Fiorentina. Recordemos que estuvo cedido la pasada temporada. Intentó el conjunto italiano prolongar ese vínculo, pero al final Odriozola decidió apostar fuerte, regresar al Real Madrid, pero tiene claro que si se queda va a jugar poco. Yo creo que de aquí al 31 de agosto se le encontrará algún destino, y en el caso de Mariano, pues nada nuevo, que si aparece algo que le convenza saldrá, pero siguen pasando los días, ya estamos a mediados de agosto y aquí sigue Mariano.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Está Fernando Evangelio Lavangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí preparado, buenas noches, Joseba.
Es una tarde plácida, ¿has estado en las fiestas de La Paloma esta tarde?
Toda la tarde. No tenía otra cosa que hacer.
Claro. Hay fotos en Instagram, te han visto por ahí bailando de chulapo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Toda la tarde de pingos pardos, que se decía. Sí, sí.
Se ha cascado 6 horas de tiempo de juego, ni más ni menos, Evangelio.
¿Cómo? Y tengo que decir que me lo he pasado muy bien y que creo que no he roto ningún plato. Que es al final lo hace.
Hemos estado a punto en un momento dado, pero.
Hemos estado a punto de romper.
Hemos metido el plato en la vajilla y se me ha salido.
Sí, sí, sí.
Y a que se ha pasado volando.
Y se ha pasado, sí, se ha pasado rápido, es verdad. Yo pensaba que se me iba a pasar más lento, pero sí, sí, se ha pasado rápido. Lo hemos pasado bien, lo hemos pasado bien.
Pues vamos a hablar de algunos aspectos del fútbol internacional. Venga. Estoy conmocionado con la lesión de Diego Carlos, ¿eh?
Uy, vaya lesión. Sí. La verdad es que es una mala suerte tremenda llegar a la Premier, a un equipo que para lo que peleaba era para estar mitad de tabla, pero un equipo que tiene historia en Inglaterra, la Aston Villa, y además la liga con mejor escaparate del mundo, jugar el primer partido de titular y jugar el segundo de titular y que te tenga que cambiar en el descuento, que eso ya lo dijo su entrenador. Gerard ya avisó después del partido. Dijo, si he tenido que cambiar a Diego Carlos tal y como es en el minuto 95, buena pinta no tenía. Y se temía Gerard, por lo que le habían dicho los médicos, una lesión grave de tendón de Aquiles y tristemente se ha confirmado. Así
es que además es una lesión horrorosa.
Sí.
Horrorosa.
La temporada claro. En blanco. A la segunda jornada, la temporada en blanco para...
¿Cuánto ha dicho? ¿9 meses son, no?
Sí.
Porque una de cruzado te puede, si la hacen bien y tal...
Sí,
y
6-7 meses, apurar, sí. Pero luego hay que coser bien eso, que se suelde bien. El tendón, que es una parte fundamental.
Temporada de Mundial, que además Diego Carlos estaba difícil, pero Diego Carlos tenía también la ilusión de salirse en Inglaterra en la Premier y que Tite le llamara para ir al Mundial. Y pues no va a poder ser, se va a tener que recuperar, operarse... Y primera temporada en la Premier y después de la segunda jornada en blanco. Muy mala suerte.
Pues
verdad.
Irá Thiago Silva como siempre.
No, bueno, es que Thiago Silva va a ser...
Thiago Silva es titular siempre, juegue donde juegue.
Yo creo que la defensa de Brasil va a ser Thiago Silva Marquinhos. Mira. Te lo digo...
Es cómico.
Te lo digo en serio.
Es cómico, pero será así.
Creo que va a ser Thiago Silva Marquinhos.
Igual no tienen nadie mejor, ¿eh?
No me varía. Pues eso es
hombre,
cómico.
Hombre, Militao está yendo y Militao podría pelear... Pero escúchame, el Rata
Militao es mejor que los dos juntos. Pero vamos.
Marquinhos es un pedazo de defensor, ¿eh?
Vamos.
Entiendo tus dudas sobre Thiago Silva. Que Thiago Silva
de los dos.
Sí,
yo creo que oye, Marquinhos y el otro, el Silva este, compararlo con Militao.
A mí Marquinhos me gusta mucho.
Bueno, pues para ti.
La perra gorda. ¿Qué le pasa a Liverpool que le está costando arrancar en la Premier? Dos partidos, dos empates, dos
eso
puntos.
Eso es. Hoy ha empatado y muchísimas gracias, porque iba perdiendo 0-1 y le han expulsado a Darwin Núñez, al uruguayo, al fichaje del Liverpool. Tenía tantas ganas de salirse en Anfield que yo creo que le ha pasado factura en un rifirrafe con un rival. Le han metido un empujón y al hombre se le ha cruzado el cable, le ha soltado un cabezazo al rival y lógicamente le han expulsado. Minutos después Luis Díaz, el colombiano, ha empatado, pero el Liverpool no ha podido ganar y claro, son solo dos jornadas, pero son dos puntos a cuatro del City y del Arsenal.
Claro, es que has perdido cuatro con los de arriba. Y eso entonces, luego recuperarlo en Inglaterra cuesta mucho.
Lo estábamos hablando antes, que en ligas de 98, 97 puntos del Liverpool y del City, pues no es la mejor manera de empezar, eso desde luego.
Oye, la movida Conte-Tuchel sigue, ¿no? Ha seguido ahí en las redes sociales.
Sí, bueno, lo de Conte de la publicación de Instagram es de anoche, es cuando terminó el tertulión. Conte esperó a que terminara el tertulión para publicar una imagen de Tuchel celebrando el 2-1, como Tuchel le había reprochado a Conte que celebrara el 1-1. Entonces, Conte usa esa imagen y dice algo así como menos mal que no te encontré por el camino que si no te hubiera metido un viaje. Coloquialmente es eso.
Pacificado, por favor.
Y no son, lo decíamos ayer con Juanma, no son ninguno de los dos un ejemplo de pacificación, ¿eh?
No,
o sea, quiero decir, Conte tiene mucha fama, pero a Tuchel hay que verle también, ¿eh? Cada fin de semana protestando y echando broncas a los cuartos árbitros, a los entrenadores rivales. O sea, Conte tiene mucho carácter.
Mourinho, las épocas esas que Mourinho se enfadaba con todos, con Wenger, con Ferguson, con tal.
Estos dos tienen mecha corta los dos, porque además es que si hubiera pasado solo en este partido, pues dices, bueno, Conte tiene fama y Tuchel se ha calentado un día. Pero es que Tuchel lo hace mucho también. O sea, el entrenador del Chelsea lo hemos visto muchas veces teniendo sus comportamientos en Inglaterra y la noticia de hoy es que la federación les está investigando y le van a meter un puro. O sea, la sanción yo creo que va a ser ejemplar por parte de la federación para que ese tipo de cosas, si pueden evitarlas, pues no, que no se repita.
Bueno, pues tratando de evitar problemas, el PSG parece que se va a poner ahora mismo manos a la obra para tratar de que no se le vaya de las manos pues el orgullo y el egocentrismo de sus estrellas, ¿no?
El penalty gate, lo llama Le Parisien.
Sí. No, es que se monta un pollo en el Parisien por cualquier cosa.
¿Te acuerdas, Joseba, que
tiro
hace unos años
un tío y ya se está montando una?
Pasó con Cavani y con Neymar.
Es verdad.
De tiro el penalti, me dejas el penalti, no te lo dejo.
Bueno,
tal,
pero escucha, pero es que estás hablando del jefe, ahora mismo el jefe del PSG es Mbappé, o sea.
Claro.
Es que
no quiere tosa. Y Mbappé, después de fallar un penalti, le dice a Neymar, en las imágenes que se han visto, le dice a Neymar, Ney, la bola. Y el otro se hace loco, se dicen algo, tienen una conversación entre los dos y Neymar al final tira el penalti y lo mete. Pero es que no sé si has visto, Joseba, en las últimas horas, una imagen, que yo no sé si es reciente o no es tan reciente, de un entrenamiento en el que Mbappé le pide a Neymar ser pareja en un ejercicio y Neymar pasa de él y espera que llegue el segundo entrenador. Sí. O sea, la cosa está muy caliente. Y dice Le Parisien que ayer, un día después del partido, Luis Campos, el director deportivo, al que ha recomendado Mbappé, por cierto, se reúne con los dos y que parece solucionado. Pero en el próximo partido, cuando haya un penalti, es cuando vamos a ver, claro, si parece solucionado.
Y luego está el toquecito este que le da Messi, ¿no? Mbappé, que choca con... No sé si habéis visto las imágenes.
Sí, se le queda Messi mirando... Como
sí,
diciendo,
se le queda Messi mirando con la cara de vamos, ¿qué te pasa? ¿No?
En el contrato que ha firmado Mbappé, ¿es posible que venga que él tira los penaltis? Porque...
Eso fue lo que insinuó un aficionado.
Me creo todo guay ya, ¿eh?
En las redes sociales...
¿Pero cómo vas a meter eso?
No puede ser.
Bueno,
están locos. Están de la mandarina todo.
Lo insinuó un aficionado brasileño y Neymar le dio me gusta a ese comentario. Sí. O sea que
es toda una locura. El principal cometido del entrenador ahí es manejar esta lucha.
Hombre,
de
por Dios.
Para y eso salen volando por los aires los entrenadores porque no son capaces ninguno.
Pagaría dinero por llegar al mes de febrero. Que es cuando Roberto tumba,
son muy infantiles, o sea, ¿no?
Mira,
o sea,
Roberto, voy a ahorrar un dinerito para irme al partido de vuelta de los octavos del PSG este y verlos caer en directo.
¿Tú qué crees que estará pensando Pochettino de esto?
Y toda persona normal que ha pasado por allí.
O Emery,
por eso digo.
Que también ha pasado por ahí.
Oh, que va a ser magnífico el día que lo vuelvan a tumbar a esto.
La última,
lo del contrato no me lo creo.
¿Lo de los penaltis en el contrato?
No, pero ya me parecería ya una chufla. Vamos.
No tiene pinta, porque se supone que lo decide el entrenador, pero vamos, se supone. Bueno, no sé.
¿Te imaginas que tiene un entrenador que diga los penaltis los tira este, pero lo tiene en contrato?
Es que para convencer a Mbappé que se quedara...
Ah, igual sí, claro.
Le han tenido que poner cualquier cosa.
Le han cubierto de oro, le han prometido todo, decide... Lo de los penaltis es una minucia, pero igual está incluida en el contrato. Es decir, y los penaltis para él.
Claro, es que de ahora mismo, según está el fútbol, que a un equipo como el Paris Saint-Germain en una temporada le pueden pitar fácilmente 20 penaltis a favor.
Sí.
Si tú tiras los penaltis, son no vas a meter todos.
Yo, desde luego, estoy deseando
goles.
Que le piten otro.
Sí, claro.
Ojalá esté firmado y ojalá exista la cláusula.
Y la última, Gaby Milito, ¿se deja asesorar?
¡Oh, buenísimo!
Sí, está muy bueno.
Asesorar por los
Qué
aficionados,
bueno.
¿no?
Buenísimo.
Gaby Milito está en Argentinos Juniors entrenando, se enfrentaban a Unión, le ganaron, por cierto, 2-0, y ahí, en un momento del partido, que un aficionado desde la grada le dice, ¡mete a un volante! Y Gaby Milito se da la vuelta y le pregunta al aficionado a quién mete. Entonces, me... mete al volante, ganan el partido. O sea, le hizo caso.
Y el tío se da la vuelta diciendo, mira, ¿cómo me ha hecho caso?
No, rata. Mete dos delanteros. Y entonces le dice el periodista, le dice, pero no puso el volante. Y dice, no, pasé a uno, no me acuerdo el nombre, le eché uno para atrás.
Esta es la explicación.
Escucha.
Estamos en democracia, libertad total. Me reclamaba que ponga un volante y me di cuenta y dije, perfecto, coincido, pero ¿a quién? Así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. Entonces, no me dio el nombre. No, un volante, me dice, sí, ya sé, ¿a quién? Esa decisión a veces te lleva uno o dos minutos y la gente quiere que ya.
Pues esa es la explicación que dio.
Que lo había pensado él, meter el volante.
Pero lo habrá metido en el cuerpo técnico, ¿no? Al aficionado, ¿no? Lo habrá metido de ayudante.
No, pero es que hay un trozo final que le dice, puso dos puntas. Y él dice, sí, pero atrasé de volante a otro. Y dice, y al hincha le convenció eso y dice, no me puteo.
No me puteo, que con eso ya me doy.
No me puteo, me pareció bien.
Es que cuando se acaba la conversación, el hincha se gira al resto de los hinchas como diciendo, ¿veis? Me hace caso.
Lo que yo decía.
El entrenador me hace caso a mí.
Gavi Milito es un personaje, yo lo conocí con el Zaragoza y la verdad es que cuando llegó al Barça ya todos lo blindaron, era imposible, pero era un tipo muy salado.
Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Ha visto que las sordas no nos aburrimos, ¿no?
Hombre, ni mucho menos, ni nosotros tampoco con vosotros. Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
La una en punto, las 12 en Canarias, antes de despediros, una de baloncesto y a mí me parece una de las noticias más sorprendentes de la jornada. Y es que Juan Núñez, una de las perlas de nuestro baloncesto, 18 años recién cumplidos, jugador del Real Madrid hasta ahora, internacional con la selección, gracias a las convocatorias de Scariolo, se marcha al baloncesto alemán. Se va al Ratiofarm de Alemania. Profe Paniagua, muy buenas.
Buenas noches.
Se lo he dicho a Parra y me dice, no, el Ratiofarm es un equipo que le viene como anillo al dedo a este chico. Digo, pero bueno, no habría otros equipos por aquí que jueguen la Euroliga que le vendrían mejor y nos desprendemos de un chaval que tiene una pinta estupenda. A mí me ha sorprendido muchísimo que se haya ido a Alemania.
Bueno, vamos a ver. Desde un punto de vista táctico para el chaval, para el futuro más o menos inmediato del chaval, el Real Madrid tiene jugadores de mucha calidad. Bueno, primero de todo, el Real Madrid está exigido a jugar siempre para ganar, ¿no? Y para jugar finales y demás. Por lo tanto, el entrenador Chus Mateo, en este caso, tiene que tirar de jugadores más veteranos, a pesar de que Juan Núñez es un talento extraordinario, pero tiene jugadores por delante que le pueden quitar minutos. ¿Cuál es la estrategia aquí? Bueno, pues que Juan Núñez es un jugador drafteable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que probablemente él y su entorno hayan pensado que de cara al draft de la NBA, que probablemente se presente, si no en 2022, como muy tarde, en 2023, como muy tarde en 2024, pues le venga mejor jugar minutos que estar en el Real Madrid sin la garantía de jugar esos minutos. Y puestos a buscar equipo, pues resulta que se va al Ulm, que tampoco es un gran equipo en la Bundesliga de baloncesto alemana, y ahí es donde yo estoy contigo. Es decir, puestos a asumiendo que esa estrategia tiene cierta lógica, esa estrategia de buscar minutos que probablemente no tendría en el Real Madrid, yo sí que habría mirado a otras ligas más competitivas, pero es verdad que en el Ulm puede tener muchísimos minutos porque es un equipo donde él va a ser muy bienvenido y donde va a poder desarrollar su talento.
Lo que pasa que a mí que se vayan estos chavales con solo 18 años, jugó él incluso bastantes minutos en la final contra el Barça, en el desenlace de la pasada liga, y tiene un talento, y lo jugó muy bien además, que es un poco cuando despuntó, claro. Y cuando fue el escaparate, ¿no?, con el que la mayoría conocimos a este chico, pero de repente...
Sin duda, y es un talento descomunal. El problema que hay con los grandes equipos, no solamente le pasó a Juan Núñez, ¿eh? O sea, ya sabes, Joseba, que nosotros en el baloncesto español tenemos medalla en la sub-20, en la sub-18, o sea, hay un talento joven que viene por ahí pegando fortísimo, pero el problema es cuando haces el tránsito a la Liga CB y los entrenadores, como diría mi querido Guas, tienen el cagómetro muy elevado.
Por favor,
el puesto, y entonces dicen, oye, pues pongo a los veteranos y le doy menos minutos a los jugadores
jóvenes. Entonces,
y
claro, el problema es el entrenador. O sea, es que esto, el camino normal es apostar por los... O sea, a ver, Ricky Rubio lo peta en la peña. Y luego... Pau Gasol hace una Copa del Rey que nadie le conocía y tal, no sé qué. Ninguno de estos se fue a Alemania.
Y este chico ha demostrado que tiene calidad como para jugar en el Madrid, que jugó contra el Barça a la final y jugó muy bien.
Además, Dani, yo creo que el baloncesto es un deporte en el que se presta a que darle oportunidad a los jóvenes, porque hay muchos partidos que no importa perderlos.
Sí, sí, rotaciones y partidos
claro,
que sí, sí.
Claro,
sí.
Oye, el Barcelona y el Madrid pueden perder 8 o 10 partidos en la ACB y les da igual.
El Madrid los perdió, fue campeón. Oye, el chaval es de la peña que hablan tan bien, ¿cómo se llama? Que no me sale.
¿Vivi Parra? ¿Puede ser?
Puede ser, pero hay uno ahí en Badalona que están todos locos con él.
Oye, no, perdona, Joel Parra.
Joel Parra.
Ha dicho Jordi y Joel, sí.
Joel, exacto. Pero
no, hay gente muy, muy buena, ¿eh? Claro.
La Peña lo pone.
Del 2000, por ejemplo. Claro. Sí, hombre, claro que sí. Pradilla también. Pero tenemos un talento...
En la Peña es que están obligados por el club mismo, porque te lo exige la afición. Claro. Pero es que en el baloncesto, si es que hay un montón de partidos dentro de la ACB que no valen para nada. Ponlos, que jueguen. Y si son buenos, juegan. Y si son malos, no juegan. Y ya está.
Ya.
O sea, no sé por qué los entrenadores en el baloncesto tienen el cagómetro tan alto.
Pues lo tienen. Hombre, y de hecho es que es el gran problema que tenemos en el baloncesto español. Entiendo que un talento joven. Sí. tiene muchísimas dificultades para luego encontrar minutos en la Liga CB, y en una Liga CB en la que además no hace falta que hagamos las cuentas, son contadísimos los equipos, pues el Juventud y alguno más, que tienen un número decente de jugadores autóctonos. Es verdad que hemos abierto las fronteras, que ya no hay esto de españoles y extranjeros, pero teniendo en cuenta el cupo, hay muchos jugadores españoles que son cupo, pero por cubrir el expediente. La mayoría de los equipos juegan gente que no ha nacido en España o que no es seleccionable, por decirlo así, ¿no? Y los jóvenes, francamente, lo tienen mal. Entonces, repito, desde el punto de vista estratégico, este chico se ha sentado con su entorno y han dicho, oye, de cara al draft, porque va a ser elegido por la NBA, a no ser que se tuerza mucho, cosa muy probable, es mejor que tengas minutos, que no que estés en el Real Madrid, que aunque entrenes muy bien, juegues con los mejores, vas a jugar muy poco, porque cuando los ojeadores vengan a verte, los ojeadores de la NBA no te van a ver jugar, y sin embargo en Alemania vas a jugar muchos minutos. Puede que esa sea la estrategia, pero yo, puesto a admitir esa estrategia, pues hubiera preferido incluso una liga como la italiana o la francesa, si me apuras, donde también puede tener sitio, que son ligas más, o la griega incluso,
o ampliar el contrato y cederlo a un equipo español.
Eso iba a decir yo. Es verdad que en el Madrid iba a jugar poco, porque con la llegada del Chacho quizás iba a ser el cuarto base si se recupera a Lozen, pero renovarle y cederle y seguir teniendo el control sobre él de cara al futuro.
Claro,
Oye, ¿puede venir Campazzo también?
Esa es la historia, ¿no? Que claro, esto lo que da es la especulación, aunque yo no creo que sea excesivamente probable, pero no imposible, ¿eh? Esto que ha abierto es la especulación de que Campazzo podría estar otra vez de regreso. Entonces ahí sí que Juan Núñez lo tiene en chino, ¿no?, para jugar minutos decentes, ¿no? Minutos donde él pueda destacar, pero incluso sin Campazzo lo iba a tener complicado. Y repito, y también pues porque los entrenadores, lógicamente, salvo que estén en un club que apueste mucho por la cantera y tal, que cada vez hay menos, como sabéis, pues les cuesta muchísimo apostar por talento joven, porque siempre tiran del veterano que saben que les da más garantías en principio.
Profe, un abrazo grande, un placer, gracias, hasta pronto.
Un abrazo a todos vosotros.
Adiós. Morris, los últimos mensajes.
Si está pensando en irse a la NBA y no se ha ganado un puesto en el Real Madrid, la estrategia no me parece muy buena, decía un oyente. Estoy convencido de que Marco Asensio brillaría en la Roma, un club que no tiene una gran exigencia y que le aseguraría un puesto en el 11 titular. Y otro dice, yo estoy con Uzquiano, no me quitaría nunca a Marco Asensio salvo que el Real Madrid tenga un plan B y se saque un fichaje de la manga. Y varios mensajes hablando de comunicaciones, decía uno, disculpe señor Fouto, en Almería estamos muy a gusto incomunicados, prefiero estar así a que nos empiece a invadir gente de otros sitios. Otro dice, ¿qué razón tiene Fouto con las comunicaciones? En Soria solo tenemos un tren a Madrid y es lentísimo y por lo demás solo estamos comunicados por autovía. Y otro dice, para ir de Madrid a Ceuta tienes que hacer lo siguiente, coger un tren hasta Algeciras que cuesta 100 euros y luego un barco que por 15 kilómetros de recorrido te cobran 30 euros, ahora que se quejen los de Almería.
Foto.
Me voy a hacer una sección de estas de
reivindicaciones
España,
sociales.
España profunda, y que la gente reivindique lo que es justo.
Claro que sí.
Oye, pero está muy bien el mensaje.
Hay que darle los árbitros otra vez. La gente que no los deja en
paz. Ese es extraordinario.
Ese no es de Almería, ese es de Granada, seguro.
Sí, señor. Tomás, Robert Palomar, Guille Uzquiano, Dani Senabre, Juan Gato, Fouto, Pedrito. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós, guapo.
Adiós. Os despido porque nos vamos a correr.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
El kilómetro 42 llega al partidazo como todos los lunes, da igual que sea fiesta, da igual que sea verano, da igual que sea el mes de agosto, da igual que medio país esté de vacaciones. El que no está nunca de vacaciones es Chema Martínez. Hola, Chemita, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Está mal que diga que no estoy de vacaciones cuando estoy en Lanzarote tan ricamente, o sea, que está mal que lo digamos así. Pero bueno, aquí estoy entrenando de vacaciones en el kilómetro 42 en el partidazo.
Claro,
qué mejor.
Pero es que tu actividad profesional estando de vacaciones sigue siendo la misma, que es la paradoja de todo esto, porque nosotros cogemos vacaciones y, por ejemplo, no hacemos programas de radio y nos vamos por ahí, pero tú te vas de vacaciones y sigues haciendo tu trabajo.
pero me encanta, Joseba. Ya sabes que poder compartir mi pasión, el correr, el que la gente simplemente pueda sentir un poquito de estímulo para hacer algo de actividad física, pues me parece algo tan estupendo que aquí estamos cada lunes y no fallamos, como tiene que ser.
Bueno, de hecho hay quien te reta incluso públicamente. He visto una entrevista en Runners a Gabriel Rufián, el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo, retándote a una carrera. Que digo, pero bueno, qué osada es la gente.
¿Sabe
Gabriel
qué pasa,
Rufián, yo no sabía ni que corría, pero ya retar. Porque una cosa es que digas, no, quiero correr con Chema Martínez, o quiero echar una carrera con Chema Martínez, pero quiero echar una carrera a Chema Martínez, digo, pero chico.
Pues nada, se la tendremos que echar. O sea, esto es cuestión de poner una fecha, una distancia y a ver de lo que es capaz. O sea, que yo encantado. Lo que pasa es que a estas alturas de mi vida todo el mundo me quiere ganar. O sea, que todo el mundo me quiere tratar, como ya sabe, que me voy haciendo mayor y que ya no corro como corría antes. Pues la gente se suma, que se ven en forma. Pero ojito, que todavía, yo sé, aunque no lo parezca, corro bastante deprisa.
Bueno, pues vamos a decirle a Gabriel Rufián que si está por la labor. Pero eso sí, todo esto tiene un precio. Esto no es
ganar. Claro,
claro. Voy a salir y luego si me gana, bueno, pues me voy a mi casa y no. No.
Aquí somos un equipo, además.
Aquí somos un equipo. Efectivamente.
Eso es.
Y se cobra en cenas y en comidas copiosas y de calidad. O sea, que cuidado.
Y entonces ahí sí que no me gana seguro. Yo soy el equipo, vamos. Trabajo por el equipo a tope.
Vale. Pues ya trabajaremos en este aspecto. Ya trabajaremos. ¿Estás en Lanzarote, no, Chema?
Pues sí, ya terminando un poco, poniendo punto final a las vacaciones, y aquí ya sabes que es un lugar habitual en el cual venimos, nos juntamos unas cuantas familias y hacemos unas vacaciones un poquito pues diferentes, ¿no? Porque aquí es todo el día estar haciendo ejercicio, disfrutando del sol, porque este año huimos todos casi del sol. Aquí está haciendo airecito, las temperaturas son más o menos bajas y lo cierto es que está muy bien. Y bueno, pues todos los años venimos aquí a Sand Beach y estamos como en casa. Y bueno, pues la mejor manera de hacer ejercicio en familia y disfrutando de los amigos, que yo creo que es una manera maravillosa de tomar las vacaciones.
Sí, señora, en Sand Beach, que suele ser en esta época del año un hervidero de gente, de triatletas, de gente que corre, de que anda en bici, que va allí a hacer el stage de pretemporada, ¿no? Por decir de alguna forma.
Sí, sí, además a mí me utilizan como comodín, porque todos los deportistas de alto nivel que vienen aquí a entrenar, oye, Chema, mañana tengo una serie, ¿qué tal? ¿Te animas un poquito y vienes a ayudarme un poco? Y al final, pues acabo haciendo pues más de lo normal, porque a mí cualquier cosa me estimula. Necesito pequeños, a mí con poquitas cosas que me achuchen, ya estoy yo dispuesto para lo que sea. Sobre todo correr en bici, cuando salgo me dan caña a todos, así que corriendo de momento me dan un poquito de tregua y puedo de momento con casi todos.
Oye, han empezado los campeonatos de Europa de atletismo en Múnich, donde ya hemos recordado en los últimos días, donde hace 20 años tú te proclamaste campeón de Europa de los 10.000 en esa extraordinaria carrera que le ganaste a Dieter Baumann en ese estadio olímpico donde ahora mismo se están disputando estos campeonatos de Europa, y han empezado precisamente con el maratón, tanto el femenino como el masculino, que ha deparado buenas noticias para los equipos españoles y sobre todo nos ha deparado un final increíble en la categoría masculina, ¿verdad?
Joder, ha sido maravilloso. Yo creo que cualquier atleta, cualquier deportista soñaría con un final así, en tu casa, con tu público. Y una maratón que tiene 42 kilómetros, 195 metros, que consiga remontar y cuando quedan 15 metros para llegar a la meta, seas capaz de conseguir el oro, vamos, yo creo que está al alcance de muy poquitos y yo creo que será un momento que este alemán Ringer pues no lo va a olvidar nunca, ¿no? Y vaya oro. Y bueno, hemos tenido, aparte de ese final, a Landassen, que yo creo que era una de las opciones que teníamos claras de medalla.
Sí,
se nos ha escapado, porque yo contaba, si te soy sincero, yo sabía que era una de las medallas que a priori me parecían más asequibles y yo creía que Landassen iba a estar, pues eso, en esa pelea. Ha estado casi hasta el final, ha habido ahí una batalla entre los cuatro de israelíes, dos alemanes, un belga y el mismo Landassen, que los últimos 10 kilómetros es donde se han jugado las medallas. Y en cualquier caso, bueno, al final esa sexta plaza que yo creo que a Landassen le debe saber a poco, porque esperamos pues una de las medallitas, ¿no? Estamos hablando de un europeo que viene después de un campeonato del mundo, que yo creo que es una prueba, no vamos a decir de menor nivel, pero sí que es cierto que esto, como pasa en el fútbol, ¿no? Cuando quieren meter tantas competiciones en tan poco tiempo, a mí me parece que no es que devalúan un poquito este campeonato y bueno, han conseguido una medalla los chicos y otra medalla las chicas, que también Marta Galimani ha entrado en la onceava plaza que ha entrado. Y bueno, las chicas han conseguido una plata por equipos y un bronce los hombres, ¿no? que al final no sé si cuentan realmente como medalla, porque yo conseguí, nosotros quedamos campeones de Europa, cuando yo quedé subcampeón de Europa en Barcelona, también sí. quedamos campeones, y son medallas que realmente no sabes si son de verdad, si cuentan el medallero o cómo son, ¿no? En cualquier caso, motivan por lo menos que haya, pues que la representación española, la delegación española haya conseguido esas medallas, aunque como te digo, Joseba, no son de las llamadas medallas que te dan un poco prestigio, aunque al final cuenten, no sé si realmente cuentan o no en el medallero. Pero bueno, yo si te digo la verdad, me quedo con el final porque ha sido brutal, con 2:10 que ha ganado 21 el oro este alemán y con un final, pues eso, el final soñado en tu casa, con tu público y cuando tenías... Vamos, no ha renunciado a intentar conseguir el oro hasta los últimos metros y luego ha sido, vamos, una explosión de felicidad que ya la quería yo para mí o para cualquiera, ¿no?
Pues eso sí,
de
felicidad pues sí. De estar opudo. Alexandra Lisowska, la polaca, ha sido la ganadora del maratón femenino y luego hemos tenido un montón de pruebas. Claro, es que es una semana de competición, un poco devaluada, como dices tú, porque casi se solapa con el campeonato del mundo, pero en, claro. en el que hay muchísimas pruebas y en el que, por ejemplo... Estoy un poco decepcionado con el 400, ¿verdad? Porque solo Iñaki Cañal es el que ha pasado a semifinales. Usillos está en un momento de forma en el que no le salen las cosas, ¿eh?
Claro, también fíjate que yo alguna vez que lo he hablado con él, ¿no? Que en algún momento de su carrera había tenido no problemas mentales, sino que ciertas dudas, a lo mejor que aún estando en forma, que la cabeza no le permitía conseguir esas marcas o esos títulos que él podía, ¿no? Por los entrenamientos. Y lo cierto es que todos esperábamos que hubiera estado en sus marcas y eso hubiera valido, ¿no?, a seguir pasando rondas. Nos hemos llevado otra pequeña decepción, para que no vamos a engañar. Menos mal que al final la tradición del 1500 ha hecho que los tres españoles, tanto Romo como Fontes y Gonzalo García, que han pasado y por lo menos nos dan esa otra opción de medalla que era de las que contábamos, ¿no? Como te digo, Joseba, este campeonato viene un poquito así a contramano, porque encima pues todas las movidas que ha habido con las quejas de los atletas, que si tenían esas marcas y no las les
mínimas,
llevaban.
Sí,
o sea, un poquito... Eso, que no ha sido el campeonato que todo sale bien, que es todo fenomenal. Y este venimos un poquito con el pie cambiado. Esperemos que ese primer día... Y tampoco me ha gustado eso de meter dos maratones, no tiene mucho sentido. Quitas protagonismo a las chicas, a
sí,
los chicos,
sí,
no se llega a disfrutar y te estás por la mañana, a unas horas también un poquito extrañas, ¿no? No sé, yo no sé si con los años soy mucho más de tradiciones y a mí me gustaba pues eso, lo de siempre, una maratón con todo, terminando en el estadio... con toda la épica que tiene una prueba como esa. Y al juntarlo todo, pues pierden protagonismo los hombres y pierden protagonismo las mujeres.
Claro, y pierde protagonismo, Chema, la prueba.
Yo creo que
la
sí.
La prueba que, o sea, teoría es, a ver, la de los 100 metros normalmente suele ser la prueba más atractiva, visualmente al menos, pero tradicionalmente y atendiendo a la historia del atletismo, el maratón debería ser la prueba reina de un campeonato, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Además, fíjate, hoy en día... que la cantidad de gente que hace maratones, que se prepara a lo largo del año para correr esas maratones, miles y miles de personas en todo el mundo que ya saben lo duro que es esa prueba, ¿no? Y yo creo que vivirlo en el campeonato, pues es una prueba especial, ¿no? Ya, todos los campeonatos, olimpiadas, campeonatos del mundo, y bueno, pues ver a las dos un poquito, para mí se ha deslucido un poco, o sea que mira que me fastidia estar un poquito tan pesimista, ¿no? Pero lo que te digo, no es el mejor ambiente un europeo después de un campeonato del mundo donde hemos estado disfrutando con los mejores, imagínate en el mundo del fútbol que hacen el campeonato del mundo y a las tres semanas el campeonato Europa. Dices, tú estás, no tiene,
sí, no tiene
sentido. Y pierde un poco, la gente no está tan pendiente, quizá, pero ahora un europeo. Y bueno, en cualquier caso, te puedo asegurar que todos los atletas españoles que están allí van a intentar hacerlo como siempre hacen, se dejan la piel, están todo el año entrenando. Y eso sí que te puedo asegurar, Joseba, que todos y cada uno de los atletas van a intentar hacerlo mejor. Y si hoy Landasen ha quedado sexto, pues es porque no ha podido más. Luego ha estado Jorge Blanco, Dani Mateo, Yago Rojo. Fíjate, a Yago Rojo le he estado viendo entrenar, he estado siguiendo un poquito lo que hacía, pues ha llegado a hacer entrenos de 20 por mil. O sea, imagínate,
joder,
el entrenamiento 20 por mil, uno de los días de serie. La cantidad de entrenamiento, la dedicación que tienen que hacer los atletas para llegar a las mejores condiciones. Si luego no tienes tu día, se ha ido, por ejemplo, Yago se ha ido a 2:14, lejos de su mejor marca, ¿no? Pero bueno, es así. El deporte de alto nivel es así, es cruel muchas veces. Y desgraciadamente solo gana uno. Y de momento, bueno, nos tenemos que conformar con la medalla por equipos de los chicos, el bronce y la plata de las chicas, que bueno, tanto Marta Galimán y en el Arroyo y en el Pelayo que son las que han conseguido esa medalla de plata, que me imagino que salga bien. Yo estoy, este europeo, Joseba, va a ser el europeo, sin lugar a duda, para mí, de Asier Martínez, y vamos a ver si disfrutamos con él, lo hacemos como lo ha hecho en el Campeonato del Mundo, ¿no?
Ojalá. Y mañana tenemos un montón de pruebas, empezamos a las 8:30 de la mañana, además, con las pruebas de 35 kilómetros marcha, que recordamos, ya lo hemos comentado alguna vez en el kilómetro, ha desaparecido la prueba a los 50, y ahora la prueba más larga de la marcha son 35 kilómetros, que me imagino que siempre habrá opciones de medalla para el atletismo español ahí.
Sí, sí, tenemos, o sea que al final pensamos que iba a ser era el equipo un poco más nutrido en los últimos años, ha ido cayendo gente y ya pues no se había batido el récord, ¿no? Por la gente de los deportistas que llevábamos, pero desde luego la marcha era otra de las serias opciones que teníamos de medalla, así que esperemos que por lo menos mañana volvamos a retomar ese camino. Como te digo, aunque no sé si las medallas de oro, de bronce y de plata de hoy cuentan como tal, pero bueno, a ver si tenemos buenas actuaciones y enganchamos a la gente para que también pueda seguir conectada al atletismo, ¿no? Que también había tenido problemas con la retransmisión porque Teledeporte en un primer momento no lo iba a dar y bueno, ya te digo que viene un poco con el pie cambiado porque sí. Ha tenido que solventar muchos obstáculos que han pasado en las últimas semanas y bueno, de momento los atletas están allí y que hagan lo mejor que puedan y nosotros aquí contaremos esos éxitos y cuando los tenga pues también hablaremos de ellos.
Y tanto que sí. La buena noticia de este comienzo de semana ha sido que las temperaturas han descendido y parece que ya no van a volver a ser las que nos han estado apretando durante casi 2 meses y que nos han impedido hacer deporte con normalidad. Buena noticia para todos aquellos que quieran entrenar, para los que quieran correr, ya no hay excusa del calor.
Ha sido duro, además, ello se va.
Ha sido increíble.
Ha sido... Imagina además que cualquier actividad que podías hacer se multiplicaba por todo el gasto calórico, las dificultades, las opciones que podías tener de un golpe de calor, porque si personas que están acostumbradas a entrenar, como puede ser yo, lo he pasado realmente mal de decir, ostras, que te fatigas mucho más, te cuesta ir a los ritmos, te sientes un poquito más fatigado de lo normal. Todo lo que hemos estado contando, que tienes que aumentar más la ingesta de agua, no salir a las horas que tenías, o sea, demasiadas cosas para decir, ostras, que yo solo quiero salir a dar un paseo, que quiero hacer un poquito de deporte, no mucho más, ¿no? Y afortunadamente que hayan bajado. Yo he tenido la suerte, venía aquí a Lanzarote, soplaba aire, habían bajado, llegado las temperaturas, y es una pasada, simplemente poder dormir, descansar, que al final son muchas cosas las que hacen que estas altas temperaturas nos afectaba muchísimo, y afortunadamente ya bajan, ya era hora, ¿no? Pero con este cambio climático y cómo va todo, no sé yo sé hacia dónde vamos. Al final vamos a tener que aprender a convivir con todos estos cambios y con estas altas temperaturas.
Sí, señor, y nos hemos acostumbrado a ello, aunque desde luego para hacer deporte esto no es bueno, ni mucho menos. Tus preguntas habituales. Antes de terminar, te pregunta un oyente, ¿cuál es la mayor locura que tienes prevista para este año?
Pues si me dejas te la digo el lunes que viene, porque va a ser diferente, pero te la tengo que decir el lunes que viene porque todavía no lo tengo confirmado, o sea que
vale.
¿Te parece? La dejamos así.
Sí, pero me asusta ya que digas que es diferente.
No, diferente. Es diferente, la contamos el lunes que viene porque todavía está que no lo tengo claro. Pero bueno, si todo va bien, la mayor locura del año la digo el lunes que viene. Así dejamos en intriga a la gente.
Perfecto. ¿Es posible bajar de 15 minutos el maratón en un año? ¿Pasar de 3:30 a 3:15?
Pues fíjate, no solo es posible, Joseba, sino si la persona de 3:30 a 3:15, posiblemente, si ha hecho la marca, imagínate en Madrid, a 700 metros con un circuito que no es extremadamente plano, si ese mismo año hace la misma maratón, no, imagínate 6-8 meses, que haya tiempo suficiente para preparar, descansar, mínimo esa marca, hacerla a nivel del mar, ya suponen 10 minutos de mejora. O sea que si de un año a otro bajar 15 minutos en función del circuito, del estado de forma y de cómo se haya entrenado, la respuesta es que sí se puede hacer y vamos, que simplemente lo que tiene que atender es a buscar un circuito ideal, que sea un poquito más plano, a nivel del mar lo mejor y que la temperatura no sea excesivamente calurosa ni demasiado fría, o sea que busque condiciones un poquito más perfectas para intentar correr y conseguir esa marca, pero sí que es posible entre 10 y 15 minutos en esas marcas, con relativamente poco se puede pegar un tajo bueno a la marca.
Vale. ¿Es bueno ir alternando zapatillas de la misma marca y modelo o es mejor que sean distintas?
Yo prefiero que sean zapatillas distintas, es decir, me gusta alternar zapatillas Yo, lógicamente, como solo uso Adidas, pues utilizo toda la familia Adidas, ¿no? Pero sí que me gusta zapatillas que sean más pesadas, imagínate 350 gramos. Las alterno con zapatillas que sean más ligeras, de 250. Si voy al monte, utilizo una zapatilla más estable con tacos. Si utilizo la pista porque quiero entrenar rápido, utilizo una zapatilla más ligera y que me permita más correr. O sea, que para los profesionales, obligado el cambio de zapatillas. Pero una persona que entrena habitualmente, yo tendría una zapatilla para entrenar más estable, más pesada, a lo mejor de 300-350 gramos, y una zapatilla un pelín más rápida para que el pie no se acostumbre a pisar de la misma forma y que por lo menos cada vez que hagamos algún entrenamiento fuerte, con esa zapatilla un pelín más ligera, nos dé esas sensaciones de decir, hoy me cuesta un poquito menos y puedo correr un poquito más rápido. Pero sí, alternar zapatillas ayuda a que el pie no se acostumbre a una forma de pisada única y que con esa alternancia, trabajando con diferentes modelos de zapatillas, pues enriquecemos un poquito más el trabajo muscular del pie.
Y la última pregunta es muy directa y tiene una respuesta muy fácil. Quiero ser más rápido, ¿qué necesito? Pues correr más, evidentemente.
Si entrenar
es que,
más.
Es que claro.
Esa es fácil. Bueno, de todas maneras, si no eres muy rápido, la velocidad es una cualidad que cuesta trabajo ganarla. Además, cuanto más años tienes, cuesta mucho más trabajo y ya casi no se consigue ser tan rápido y el riesgo que tiene lesionarte es mayor. Hay que trabajarlo cuando eres más joven y ese potencial de esa capacidad la tienes todavía por desarrollar. Pero en cualquier caso, si quieres mejorar cualquiera de las actitudes que podamos tener, simplemente entrenar un poquito más y seguramente mejoremos en todos los aspectos. O sea que sencillo, la respuesta es sencilla, Joseba, que entrene más.
Sí, señor. Chemita, que disfrutes de los últimos días en Lanzarote. Hablamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Muchas gracias, buenas noches, Joseba.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Llega a esta hora nuestra cita de cada lunes hasta final de temporada con nuestro comentario Betfair, para contarte lo que ya sabes, que con el combi partido de Betfair puedes añadirle emoción extra a cada partido de nuestra liga. Recuerda que con él puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores, a todo. Y es que con ellos, con el combi partido de Betfair, puedes ponerle más emoción a cada partido. Y como aquí no paramos, ya estamos mirando a la segunda jornada para saber qué cuotas nos ofrece cada partido, Chato.
Hoy ha finalizado la primera jornada de esta temporada, incluyendo resultados que nos han sorprendido. Esto no ha hecho nada más que empezar y de cara a esta segunda jornada tenemos grandes partidos, como por ejemplo el Atlético de Madrid-Villarreal.
Uno de los equipos que mejores sensaciones ha dejado en esta primera jornada, el conjunto del Cholo frente al Villarreal, que el año pasado firmó una gran campaña y que este año también ha empezado fuerte goleando 0-3 al Valladolid en la primera jornada. Vamos a entrar en betfair.es, seleccionamos el combi partido y buscamos el Atlético de Madrid-Villarreal para apostar. Recuerda que podemos agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre mejorando nuestras cuotas. Mira, que gana el Atlético de Madrid, que en el partido se marcan más de 2,5 goles y que marcan ambos equipos, fíjate cómo es la magia de Betfair, y su combi partido, que una apuesta de 10 euros se convierte en unas ganancias de 40.
Ese seguro que va a ser un partidazo, pero este fin de semana también vamos a disfrutar en otros muchos estadios, como por ejemplo en Anoeta con el Real Sociedad Barça. El Barcelona, que no convenció en la primera jornada tras empatar a 0 con el Rayo Vallecano, visita a la Real, que logró ganar a domicilio al Cádiz 0-1.
Partido, por supuesto, muy interesante también ese de San Sebastián. Vamos a ver si la plantilla dirigida por Xavi Hernández deja mejores sensaciones esta vez y se sacude las dudas de la primera jornada. Vamos de nuevo a apostar en el combi partido. Volvemos a entrar en betfair.es y buscamos ese partidazo Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. Que el encuentro acaba en empate, que en el partido disfrutamos de más de 3,5 goles y que además los dos marcan en la primera mitad del partido. Mira cómo se paga, tú pones 5 euritos y Betfair y su combi partido te lo convierten en 90. Es increíble, ¿verdad? Pues ponle aún más emoción a esta liga desde ya y hasta la última jornada con el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es todo por hoy. Les agradecemos un montón que hayan estado un día más con todos nosotros. Y recuerden, mañana volvemos, como siempre, será a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.